Hola y bienvenidos a Heracles Fit, tu entrenador de bolsillo, el podcast de entrenamiento personal y expertos en hipertrofia. Composición corporal por estética, salud y rendimiento. Y recuerda, orgulloso siempre, satisfecho.
Vamos a ello.
Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un episodio de este nuestro podcast de Heracles Fit. Para esta ocasión me encuentro solo y vengo a presentaros un programa bastante interesante y que llevo tiempo trabajando en él y que además considero que es una de mis especialidades como entrenador personal y tenía muchas ganas de traeroslo. El título del podcast, como habéis podido leer, consiste en la planificación respecto al entrenamiento de un competidor que se está preparando de manera natural, es decir, sin ayudas de sustancias dopantes en este caso, por lo que me dispongo a repasar un poco todos los puntos que me gustaría tocar para dar una visión general de lo que en qué consiste una planificación real de un competidor, sobre todo de lo que digo, el apartado del entrenamiento, ya que la planificación en general deportiva conlleva muchos más otros apartados, los cuales pues no quiero meterme en este, por lo menos en este episodio. Bien, para guiarme he desarrollado un artículo, una entrada de blog, la cual pues no sé si subiré o si simplemente quedará en mis archivos, pero el caso es que me dispongo a apoyarme de ella, así que si veis que en algún momento pues mi tono es más de lectura, más monótono, significa que eso, que me estoy apoyando por un papel, ya que es lo que digo, son muchas cosas las que quiero comentar y no me gustaría que quedase nada en el tintero. Así que sin más dilación, vamos a ello. El primero de los puntos y las variables que quiero tocar antes de hablar de la propia planificación del entrenamiento son los objetivos. Los objetivos es lo primero que tenemos que fijar. Es la hora, por así decirlo, de ser sensatos y estudiar los diferentes objetivos. Siempre debemos consensuar esos objetivos entre nosotros, el entrenador, y la persona que va a competir. Y es que aquel buen entrenador es el que pone sobre la mesa todos y cada uno de los puntos para serle sensato a su propio cliente. Si, por ejemplo, una persona vemos que no está capacitado para competir a un año vista y el entrenador lo ve, pues eso, muy precipitado, pues obviamente esta persona debe decírselo, ¿no? Ya que está en juego, además de su prestigio profesional, que esa persona salga mal, que no salga con un punto bueno, bonito y que vaya a ser competitivo. Al fin y al cabo, pues eso, los competidores representan a su propio entrenador. De nada me vale ser muy buen entrenador de fútbol, por ejemplo, si mis jugadores, por ejemplo, pues no lo reflejan. Obviamente me van a tachar de mal entrenador y con razón. Bien, debemos diferenciar dos tipos de objetivos, ¿vale? En primer lugar, los objetivos a largo plazo, que son los primeros que quiero hablar, ya que van a ser siempre los que debemos establecer y que condicionarán por completo los objetivos a corto plazo, que es los que hablaremos después. En este apartado, pues veo interesante estudiar, en primer lugar, la categoría, por ejemplo, en la que va a competir, el calendario de competiciones, establecer al menos el mes, por lo menos, y el año, sobre todo, en el que se competirá. También es interesante el nivel de la competición, es decir, diferentes federaciones, si va a competir la persona a nivel provincial, regional, interregional, nacional, internacional, todo eso que conlleve incluso que vaya a condicionar esa propia preparación. Vamos ahora con los objetivos a corto plazo. Bien, una vez establecidos los objetivos a largo plazo, pues toca ponerse con estos objetivos que perseguiremos siempre de cara a conseguir estos objetivos a largo plazo. Bien, en ellos situaremos los aspectos de la propia preparación que se van a priorizar, es decir, los puntos débiles, los músculos rezagados, zonas que se quiere potenciar. Estas serán un poco los escalones que hagamos para alcanzar estos objetivos a largo plazo. Os pongo un ejemplo claro, si tenemos una persona que quiere competir en una categoría mostrando las piernas, debemos obviamente ser conscientes de que necesitamos potenciar ese tren inferior. Y más si viene, por ejemplo, dar un salto de Men's Physique, una categoría en la que nos enseña, ¿vale? Es un poco para que os guiéis por dónde va este apartado. Una vez establecidos los objetivos, ya que ya nos metemos en materia de entrenamiento, y es que ya conocemos a la persona con la que vamos a trabajar y tenemos concretados esos objetivos para poder ponernos a planificar, ¿vale? Pues bien, para este apartado, un poco cada maestrillo tiene su librillo. Entonces yo os voy a exponer cómo, en mi caso, como entrenador, planifico las temporadas de mis competidores. Siguiendo el concepto general de la periodización del entrenamiento de Mendeleev, uno de mis autores favoritos, un clásico en cuanto a la planificación deportiva, está basado en ciclos de entrenamiento, con lo cual vamos a estructurar la temporada de forma jerárquica por objetivos y tiempos de duración, ¿vale? Para que os hagáis una idea y un esquema mental, quiero que vayáis de lo más general a lo más concreto, con lo cual voy a intentar seguir este propio esquema que nos generó Medvedev y que tenéis en cualquier página de internet. Si no, me lo preguntáis en los comentarios y os hago llegar yo el propio link. Vale, antes de meternos en las propias estructuras del entrenamiento, de la periodización de entrenamiento, quiero abrir un paréntesis y explicar por qué en vez de la palabra rutina utilizo ciclos de entrenamiento. Vale, la palabra rutina, a diferencia del ciclo de entrenamiento, pues hace referencia a un periodo indeterminado completamente de tiempo en el que todo se repite continuamente, lo que hace caer un poco en la monotonía y puede, pues, al final suponer una desmotivación, que es una variable importantísima en una preparación. El ciclo de entrenamiento, por su parte, pues aboga por un periodo más cerrado de tiempo en el que se trata un objetivo o varios de manera particular, es decir, busca abrir ese ciclo de entrenamiento buscando ese objetivo y cuando lo logra se cierra esa etapa y volvemos a abrir otro. Se inicia, se lleva a cabo, se remata y punto, a otra cosa, listo. Además de la planificación, pues a nivel motivacional supone un mayor estímulo saber que cada X tiempo voy a tener un nuevo ciclo de entrenamiento. Vamos allá con esas estructuras o ciclos de entrenamiento y la primera que nos encontramos es la estructura macrocíclica, el macrociclo. Esta estructura, pues es una estructura temporal, debe ser la estructura temporal de mayor envergadura. Sobre ella pues recaen los objetivos un poco más a largo plazo y es un error para mí. Bastante común además dentro del entrenamiento el no planificar esta estructura macrocíclica. Además, es que sin ella pues no podemos tener una visión general de lo que va a ser la temporada. No debemos confundir el concepto de visión general de la temporada con pues, sesgar cada momento de la temporada de antemano. Es decir, no debemos aventurar a planificar cada parte hasta las partes finales de la temporada antes de haber pasado por lo menos por las iniciales, ya que pues sí, está bien tener una idea del enfoque que se seguirá, pero no sabemos por dónde tirará. Os voy a poner un ejemplo. Dentro de una temporada de un competidor podremos pues estructurar sus diferentes divisiones de entrenamiento de forma macrocíclica, pero nunca vamos a saber planificar qué músculos vamos a priorizar al final de la temporada. Un ejemplo muy claro, si por ejemplo queremos priorizar los brazos y decidimos que los vamos a priorizar dentro de 5 meses y en el propio transcurso de estos 5 meses descubrimos que los brazos pues, se van desarrollando de forma adecuada, no nos vamos a quedar con una mano delante y otra detrás, en el sentido de que pues, nos comemos toda la planificación que hemos hecho. Espero que se entienda un poco este símil. Bien, la siguiente estructura de periodización que nos encontramos dentro de este concepto general de periodización de Medvedev, como decía, son las fases. Para este apartado, para este ámbito, como es la hipertrofia o la competición del culturismo, está claro las dos grandes fases de las que vamos a hablar. En primer lugar, pues sería la etapa más enfocada a la ganancia de masa muscular o la fase de volumen, y es que esta pues, debe estar completamente reflejada y marcada dentro de nuestro eje temporal que vamos a generar para esta planificación. Y por otro lado, pues la etapa más enfocada a la pérdida de grasa corporal, o como se suele llamar comúnmente, fase de definición. Puede que existan aquí cambios sobre la marcha, sobre cuándo empezarla, pero si queremos al final pisar sobre el suelo firme, pues debemos marcarla en rojo dentro de nuestro propio calendario, dentro de nuestro eje temporal, como decía. Bajamos nuevamente un escalón y nos encontramos con los mesociclos. Bien, en la clasificación de Medvedev, en esta estructura sería un poco la tercera más grande, ¿vale? Este mesociclo. Cada autor o cada entrenador pues, reparte la duración de estos mesociclos de forma personal y guiada un poco por los objetivos que ahora hablaremos de ello. Mi recomendación es que pues, dejemos que el objetivo, como digo, a corto plazo que establezcamos para este periodo nos indique la duración de su respectivo mesociclo, ¿vale? Me vuelvo a explicar al final con un ejemplo. Si nuestro objetivo de las primeras semanas es priorizar pues, el desarrollo de la masa muscular de los brazos, como os decía el ejemplo anterior, debemos tener en cuenta que la ganancia de masa muscular es un proceso bastante largo y que seguramente si prescribimos un mesociclo de 4 semanas, con este objetivo no tengamos éxito, por lo que eso, planificaremos, por ejemplo, 12 semanas en dos mesociclos diferentes de 6 semanas en los que trabajaremos diferentes ángulos, agarres, espectros de repeticiones, técnicas de intensificación de trabajo. Al fin y al cabo, si queremos triunfar con el objetivo, no nos vamos a salir de esa estructura fija sobre la que al final vamos a hacer esas modificaciones pertinentes para que nuestro competidor pues, eso pueda exprimirse y al final sin necesidad de adaptaciones constantes. Bien, otro ejemplo para que quede más claro sería pues, el objetivo de ganar fuerza muscular, ¿vale? De ganar fuerza, perdón. Más concretamente, para que os quede bien claro, vamos a poner el ejemplo de ganar fuerza en un movimiento concreto que nos permita pues, al final seguir progresando en ganancia de masa muscular de los músculos implicados en ese vector de fuerza. Vamos a dar ejemplo completamente concreto. En ejercicios como preses, pues podremos prescribir mesociclos más cortos, por ejemplo, de 4 o 6 semanas, en los que busquemos la mera ganancia de fuerza para que posteriormente volvamos a enfocar el entrenamiento a la hipertrofia y podamos pues, provocar mayor tensión mecánica, que es al final el pilar fundamental del evento de la prueba de hipertrofia. A mayores de esta tensión mecánica también podremos mejorar en intensidad, que es un poco un objetivo subordinado, un poco menos prioritario, pero al final que provocará esa tensión mecánica en esos entrenamientos de preses. Al final recordemos que las ganancias de masa muscular y fuerza pues van de la mano y que muchas veces resulta bastante interesante plantear esos mesociclos de fuerza para dar un paso adelante en cuanto al entrenamiento de la hipertrofia. Aquí quiero volver a hacer otro paréntesis para explicar que hay entrenadores que buscan ambos objetivos de fuerza e hipertrofia paralelamente. Lo más popular es encontrar entrenamientos pues, con los ejercicios básicos al comienzo de la sesión y sobre todo a rangos de intensidad y de fuerza propios de pues, más de un powerlifter que de un propio culturista. Seguidos nuevamente de ejercicios accesorios con otro espectro de repeticiones pues, para rematar con un ejercicio de puro estrés metabólico. Pues bien, los únicos casos que yo... bajo mi propia opinión, apruebo esto, son personas que les guste mucho este entrenamiento de fuerza y que mejoren estos ejercicios mucho y bastante rápido. Es una, en una balanza imaginaria en la que coloquemos a un lado el beneficio de estos propios ejercicios tan demandantes y en otro la propia fatiga que provocan y encima es que es fatiga a nivel nervioso, que es la peor a nivel central. Y que harán, pues, obviamente caer en picado el rendimiento del resto de la sesión, a no ser que se dé uno de esos dos casos mencionados anteriormente, es decir, la motivación o que mejore muy rápido, entenderemos al final pues, que la báscula caerá a favor de la fatiga. No existe ningún ejercicio multiarticular que recoja pues, mayor activación electromiográfica que de ningún músculo en concreto y que no pueda ser igualado o mejorado por otro ejercicio más específico. Otro caso sería el ejemplo de nuestro competidor, con la persona que estamos jugando, entre comillas, lo de jugar, que tenga, por ejemplo, un muy buen desarrollo pectoral, pero le fallen, por ejemplo, los brazos u hombros, por lo que al final un entrenamiento pectoral basado en preses, que conlleva una mayor activación de este tríceps y del deltoides, pues irá quizás más encaminado encaminado al propio objetivo que un entrenamiento basado en aducciones de hombro, que sería, por ejemplo, aberturas, pectex, cruces. Espero que se entienda este ejemplo. Bien, entendido la estructura mesocíclica, vamos a hablar de la planificación microcíclica de nuestro competidor, el microciclo. Nuevamente, pues cada autor, entrenador, establece sus propios límites temporales, en este caso los microciclos. Para poder desarrollar este apartado con eficiencia vamos a jugar con un ejemplo muy simple. Un microciclo es igual a una semana, para que se entienda bien durante todo el desarrollo. Dentro de un microciclo, las variables más presentes son el volumen de entrenamiento. La literatura actual nos recomienda cuantificarlo a través de series efectivas por grupo muscular, es decir, aquellas que se ajusten a la intensidad deseada. Estas series generarán directamente pues, un tiempo bajo tensión. Por otro lado tenemos la intensidad a través de sistemas como el RIR o RPE, pues parecen que son las dos metodologías más eficientes y más eficaces, pues al final recurriendo nuevamente a la literatura científica, pues, parece ser que son las series cercanas al fallo, como hablaremos en futuros podcasts, son las que debemos contar. Más variables seríamos la densidad, que se simplifica muy bien estableciendo una relación de coherencia entre el ratio de fatiga que genera cada ejercicio, o la demanda en este caso, junto con el volumen y la intensidad que le provocamos, que viene canalizado un poco por un tiempo de descanso acorde. Bien, es importante anotar también que estas variables deben estar previamente planificadas en la estructura mesocíclica para que solo se tengan que aplicar en esta estructura microcíclica. Además, todos tienen mucho más trasfondo del que se le ha dado, obviamente, y que tan solo pues, hemos dado unas propias pinceladas de estas variables. Dentro de nuestro microciclo, o semana, como lo hemos nombrado en este caso, es donde aplicaremos la mayor parte de los principios del entrenamiento, el de sobrecarga progresiva, el de supercompensación, especificidad, etc. Los pongo así pues, porque es donde debemos jugar con las necesidades de nuestro deportista para enfocarle sus propios entrenamientos. Volvemos con otro ejemplo. Pongamos que nuestro competidor, sabemos que por el principio de individualización, rinde más con repeticiones bajas, entre comillas, en las propias series. Y a ver, pongo o digo bajas entre comillas porque siempre debemos connotarnos entre un rango de repeticiones óptimo para la propia hipertrofia. Además sabemos que este deportista, que nuestro atleta, nuestro competidor, tiene muy buen umbral de tolerancia a la propia intensidad, es decir, le gusta y tolera muy bien trabajar a grandes intensidades. Pues debemos poner a esta persona, bajo mi punto de vista, a trabajar en intensidades muy cercanas del fallo, tanto en RIR como en RP elevados, como hemos nombrado en el anterior caso. Y para mí, en volúmenes de repeticiones bastante bajos, ¿vale? Es muy importante pues, buscar dentro del propio mesociclo una propia supercompensación de estas variables a través de la variación y la progresión de los microciclos. En el mismo ejemplo que antes, si llevamos a cabo un mesociclo el cual dispone de 6 microciclos, debemos aplicar lo comentado anteriormente a nuestro deportista de alto umbral. Pero colocar de manera específica hacia el final del mesociclo, es decir, quinta, sexta semana, microciclos que proporcionen altas repeticiones por serie y bajas intensidades, pues estaremos dando un paso a la propia supercompensación que sin duda nos permitirá seguir progresando, es decir, provocar un nuevo estímulo dentro del mismo patrón de movimiento y es decir, dentro de los mismos entrenamientos. Bien, antes de ir con el último peldaño en cuanto a las estructuras de planificación, considero relevante comentar y mencionar la importancia de las famosas fases de descarga de entrenamiento. Por un lado, quiero exponer lo que nos dice la ciencia y por otro, pues al final contrastar con mi opinión, que creo que es lo más interesante, contrastar ambas partes. La literatura pues, nos recalca que la necesidad de estas semanas de reducción de volumen e intensidad de entrenamiento con el fin de recuperar el sistema nervioso y desaturarlo son muy interesantes. Pero bien, ¿y la frecuencia de estas, es decir, cada cuánto aplicarlas? Pues no está muy bien consensuada, pero parece ser que cada 6 u 8 semanas sería lo más interesante. Y lo pongo todo entre comillas porque ahora os comento, y es que por mi parte, contrastando un poco esta información, os diré que si sois buenos planificando, queda entre nosotros, y contáis con una buena forma física de vuestro competidor, es decir, no arrastra lesiones, se cuida bien, no tiene un trabajo muy demandante, digamos que está sano, a grandes rasgos, pues podréis frecuenciar muchísimo menos esas semanas de descarga. Digamos que jugando con la modulación de la intensidad y del volumen del propio entrenamiento dentro de los mesociclos, pues podremos lograr efectos muy similares a los de una descarga, pero más a corto plazo, que nos permitirá pues alargar más la llegada de las propias descargas y a su vez seguir progresando sin ninguna duda. Si, por ejemplo, ponemos un microciclo de una intensidad baja, es decir, hablamos de intensidad baja llegando a RIRS 4 o 5, RPEs de eso, 5 o 6, dentro de cada propio mesociclo de unas 5 o 6 semanas, pues estaremos ganando volumen efectivo, no tanto obviamente como un RIR 1 o 2, pero que además estaremos transformando esa propia fatiga en gains. Aun así, mis recomendaciones pues, son que no tampoco contemos con una saturación nerviosa muy fuerte, es decir, informaros bien de lo que es una fatiga por sobreentrenamiento y cómo detectarla, y que nuestro competidor pues, le cueste ajustarse a la intensidad programada. Me refiero a qué pasa, es decir, se va, pues, por ejemplo, hasta el fallo, pues, casi siempre, o vemos estos síntomas, como decía, de sobreentrenamiento y demás. Debemos introducir ipso facto, para mí, una descarga de entrenamiento. Existe, perdón, una última razón por la que sería interesante pues, contar con semanas así, y para mí sería el propio estancamiento en cuanto a progreso de cargas o de cambios físicos. Aún así, pues está muy relacionado con la propia fatiga, por lo que es al final cociente de esta, es un resultado. Nunca debemos ser muy bruscos a la hora de aplicar esta sobrecarga progresiva en cuanto a trabajo. Es decir, no pasemos de 0 a 100 en cosa de 2 mesociclos. Otro motivo importante por el que debemos planificar. Vamos ahora sí que sí con la última estructura que planificaremos, que son las sesiones de entrenamiento. Las sesiones de entrenamiento de nuestro competidor están completamente subordinadas por el mesociclo y a su vez por el microciclo, que cuenta con nuevas variables a tener en cuenta. Vamos por partes. Por un lado, el volumen y la intensidad que se debe llevar a cabo en cada sesión y que debe estar preestablecido, por lo que solo será aplicarlo nada más. Y a su vez, pues la división de entrenamiento que debe estar expuesta y pensada en el propio microciclo. Por división, pues entendemos los grupos musculares en los que entrenaremos por cada sesión y el número de sesiones que haremos por microciclo, o en nuestro caso, por semana. Esto al final, junto con, como siempre, el principio de individualización y la adherencia, es decir, si tolera mucha fatiga local por sesión en un músculo concreto, si tiene mucho o poco tiempo para entrenar, etc., nos proporcionará la frecuencia de entrenamiento, que a su vez pues, debe estar pensada en función de dos variables. Por un lado, el número de series que tenemos en cada grupo muscular, junto con los ejercicios que aplicaremos, lo demandantes que sean, y por otro lado, la prioridad que le queremos dar, es decir, ambas deben estar predeterminadas. Una vez que tenemos lo que debemos entrenar, cuánto lo debemos entrenar y con qué intensidad, llega la parte más complicada, pero a la vez que quizás sea también más fácil, que se vuelve un poco más fácil eso con la experiencia, que sería la elección y el orden de los ejercicios. Bien, hasta este punto del artículo puede que al final, pues si eres nuevo en el mundillo de la planificación, te haya sonado bastante a chino. Y que sea ahora cuando de verdad te enteres, porque es un poco el punto de desarrollar que se conoce comúnmente como lo que decíamos antes, rutina, entre comillas. Y es al final lo único que la mayoría conoceréis dentro de lo que es la planificación. Bien, la elección y el orden de los ejercicios debe ser, pues al final, un símil como la desembocadura de un río, es una metáfora. Deben concluir todas las variables y principios del entrenamiento en este proceso para que canalicemos y hagamos efectivas las ganancias. Voy a dar un par de pinceladas al tema respecto a todo lo que se podría hablar sobre este tema, porque lo dicho, tampoco quiero que sea un episodio súper largo y que no sea tan denso. Bien, los ejercicios dentro de nuestras sesiones de entrenamiento los debemos seleccionar en base a tres criterios principalmente. Aunque tenga una infografía en Instagram de Heracles Fit desarrollando concienzudamente esto, voy a resumir estos tres criterios en, por un lado, ¿te encuentras cómodo realizando este ejercicio? Es decir, ¿molestias? ¿Sientes el músculo? ¿Cuentas con el material? Etcétera. Si tu respuesta es no, hay otra variante del mismo con la que puedes sentirte cómodo realizando el ejercicio. Si la respuesta sigue siendo no, deséchalo, obviamente, y cámbialo. Siguiente criterio, ¿te permite progresar este ejercicio en técnica, volumen e intensidad? Es decir, ¿cada día te permite esforzarte más? Nuevamente, si la respuesta es que no, hay una nueva variante del mismo con la que sí. Si la respuesta, por último, vuelve a ser que no, lo desechamos y lo cambiamos. Último criterio, ¿tiene un buen ratio, como decía antes, en nuestra báscula, estímulo-fatiga? Bien, si la respuesta es no, tenemos, como dicho en los anteriores criterios, hay una variante del mismo con la que sí. Digamos que lo que te aporta no es compensable con lo que te cansa. Por ejemplo, cambiar un peso muerto convencional por un peso muerto rumano. Si la respuesta nuevamente después de esto sigue siendo que no, obviamente desechamos y cambiamos. Bien, con todo esto, pues podremos seleccionar una serie de ejercicios en los que nuestro competidor se sienta cómodo y a nivel progreso y motivación sea interesante mantener durante gran parte de la temporada. Si queremos volver a dar un ejemplo, pues sería entre los ejercicios favoritos y uno de los que más progresa, encontramos que es el, por ejemplo, el press de banca. Procuraremos pues contar con él, junto con sus variantes, parte del macrociclo, es decir, de nuestra temporada. Nuevamente, pues prioridad a la adherencia por encima de la ciencia. También dentro de las propias sesiones pues podremos jugar con las técnicas de intensificación de los ejercicios para progresar en la variable de intensidad. Deben estar obviamente completamente encajadas y reflejadas en nuestra estructura temporal, pero nuevamente debemos irnos a las preguntas anteriores para saber en qué ejercicios aplicarlas. Al final del todo, pues si queréis pongo un ejemplo general para que podáis entenderle de manera un poco más gráfica todo esto. Respecto al orden de selección de los ejercicios, debemos tener en cuenta también varias cosas. En primer lugar, ningún ejercicio es mejor que otro y ninguno es irreemplazable, sino que existen patrones de movimiento que reclutan más activación al final muscular en un músculo en concreto. Esto pues debemos tomarlo también un poco con pinzas, puesto que no todo el mundo consigue la misma activación con los mismos ejercicios. Hay personas que sienten, por ejemplo, el pectoral con un press de banca plano, con un agarre mediante una barra libre, y pues otros que no sienten más que el hombro y el tríceps. Bien, aclarado esto, creo que es el momento de pensar en los propios ejercicios multiarticulares para comenzar el entrenamiento, porque sí, es decir, para mí no es lo correcto, como hemos comentado más antes. Es importante aclarar que la variable de hipertrofia más importante, como decía, es la tensión mecánica, que esto es algo que sí que como la suma de es un poco la suma del peso que movemos junto con la activación muscular y la cercanía al fallo que vamos a conseguir. Bien, entendido esto, pues creo que también es importante colocar al comienzo de la sesión entonces los ejercicios con los que generemos muchísima tensión mecánica. Para contextualizar todo esto bien, pues vamos nuevamente con un ejemplo. Si yo con un press de banca solo siento el hombro y el tríceps y otro sujeto, pues en este caso sí que siente muchísimo el pectoral con este ejercicio, pues yo creo que va a ser más interesante, obviamente, que mi colega pues coloque su press de banca al comienzo del entrenamiento, pues que puesto que es un ejercicio que le genera muchísima tensión mecánica y además admite mucho peso. Por otro lado, yo quizás deba recurrir más a movimientos tipo presses, pues cuando tenga todos los músculos sinergistas y agonistas del propio patrón de movimiento, pues más preagotados, sobre todo pues lo que decía, deltoides y tríceps. Lo que al final dejará una mayor opción pues, para empujar mediante el pectoral, que es el músculo del que estábamos ejemplificando. Por último, pues ejercicios puramente de aislamientos o que vayamos a darles un enfoque más de estrés metabólico y daño muscular, pues a no ser que exista un problema de activación, pues sería más interesante arrastrarlos hacia el final de la sesión, aunque de todo este proceso pues no esté muy demostrado aunque se vincule con la hipertrofia. Aún así, pues he llevado a la práctica entrenamientos de por ejemplo, pues lo que decía pectoral, que comenzando con la propia prefatiga de los hombros y el tríceps, con ejercicios que iban incluso hasta el fallo muscular mediante enfoques de estrés metabólico, pues han resultado muy, muy, muy interesantes y relevantes en cuanto a objetivos finales. Antes de ir por último con nuestro ejemplo práctico, me gustaría hablar con unas pinceladas, un par de frases, de la diferencia entre entrenamiento en etapas de volumen y etapas de definición. Aún a día de hoy hay gente que piensa que existe entrenar para definir y entrenar para volumen, todo entre comillas. Aunque también existen pues, los que se han ido al otro extremo diciendo que el entrenamiento debe ser exactamente igual en ambas fases. Vamos al final a hablar un poco de la verdad, también entre comillas, porque es un poco contrastado con mi experiencia. Aunque los principios del entrenamiento que se apliquen son los mismos, debemos aplicarlos de diferente manera. Un ejemplo muy rápido. Se debe entrenar intenso, obviamente, en el periodo de definición de pérdida de grasa, pero teniendo en cuenta que el momento en el que nos encontramos, pues así nos supondrá obviamente el mismo impacto un RIR 1 con un déficit ligero que llevando 12 semanas en déficit. Por lo tanto, el mismo enfoque de entrenamiento, pero teniendo en cuenta, más si cabe, obviamente, el principio de individualización. Os voy a contar un caso real que yo como entrenador he vivido. Contando con dos sujetos que se estaban preparando para competir, uno soportaba intensidades muy muy cercanas al fallo hasta prácticamente el final de la propia preparación, mientras que el otro ya desde la semana 7-8 pues tuvimos que regularle ese RIR y crear un mismo impacto por otras vías, ya sea el volumen de entrenamiento, técnicas de intensificación, etc. También debemos tener en cuenta que durante la fase de pérdida de grasa, cuanto mayor sea el déficit generado a través del entrenamiento y no mediante el ejercicio cardiovascular o mediante la dieta, pues mejores serán siempre los resultados. Esto es bastante interesante desde el punto de vista de la planificación, porque si os vais a pensar previamente, durante toda la temporada he testeado el máximo de volumen de entrenamiento que tolera nuestro competidor, pues podré jugar con una variable muy importante a la hora de buscar ese desbalance energético en la propia preparación, siempre teniendo en cuenta, como digo, el máximo volumen, que no será igual en la plena época de superávit, es decir, de volumen, con la época en la que nos encontramos, sino que se verá obviamente reducido. Llevado a la práctica, si hago coincidir un poco el comienzo de la bajada Con un reseteo del entrenamiento tendré un margen enorme para optimizar la época que se viene por delante, es decir, el propio volumen, las series por grupo muscular y todo ese umbral del que acabamos de hablar. Os aseguro, sin duda, bajo mi experiencia, que vuestro competidor lo va a agradecer una barbaridad en cuanto a poder comer más y generar mejor adherencia. Seguro que estáis hartos de ver a gente en preparación comiendo mucho, caminando mucho y entrenando menos horas y entrenando menos de una hora con las propias pesas, es decir, muchísimo menos que las otras variables. Para acabar este capítulo de podcast, que no sé tampoco cuánto me habrá llevado, pero creo que ha sido bastante dinámico, me gustaría concluir con un ejemplo práctico. Por mi parte, siempre critiqué parte de la enseñanza que recibí por dar las herramientas sin aplicabilidad ninguna, por lo que no me gustaría pecar de lo mismo. A continuación, pues os voy a guiar un poco un ejemplo que os servirá seguramente para reforzar todo lo comentado sobre el propio entrenamiento anteriormente. Pongámonos en un supuesto, como es mi propio caso, de una persona que tiene dificultades para sentir y desarrollar la zona del pectoral. Bien, ¿cómo planificaremos una temporada si sabemos que la única situación en la que se puede mejorar este grupo muscular es un proceso de anabolismo dentro de un propio superávit calórico? Es decir, dentro de nuestra época de volumen, de, por ejemplo, pues 10 meses, digamos. Lo primero que debemos establecer es, como se ha insistido durante todo el episodio, un eje temporal, marcando muy bien el comienzo y el final de la propia etapa de ganancia de masa muscular, de volumen. A continuación, cuando tenemos esa fase, tenemos nuestro macrociclo, vamos a plasmar los mesociclos, que vienen guiados, como decía, con los objetivos más a corto plazo, y que en este caso pues vamos a hacerlos de unas 5 o 6 semanas. Por último, pues vamos a plasmar los microciclos, que serán cada uno, para que sea como el ejemplo anterior, de una semana. Todo esto pues puede ser obviamente muchísimo más complejo, pero para que nos entendamos usaremos estas franjas temporales. Tenemos claro que el trabajo de pectoral será prioritario entonces en toda la temporada, así que vamos a ir estructura tras estructura. En primer lugar, el macrociclo que nos encontrábamos, la temporada, lo dejaremos para el final. En este caso, como del revés, antes hablábamos de lo primero, ahora vamos a dejarlo para el final, en el que sumaremos todo el volumen de las series de pectoral y la media de intensidad relativa que hemos utilizado. Al principio, en este caso, lo más importante es establecer los límites. Bajamos un peldaño y nos vamos al mesociclo, en el que sumaremos el volumen de los 6 microciclos de los que se componga, como decíamos en el ejemplo anterior, y que nuevamente tendremos una intensidad relativa. En esta estructura temporal debemos marcarnos los objetivos, como decía, a corto plazo, y que se van a canalizar a través de estos microciclos y de las propias sesiones, en las que en este caso, pues obviamente el trabajo va a ser de pectoral. El microciclo, por su parte, pues le daremos unas series, unas repeticiones y una intensidad con la que vamos a contar. Y por último, la sesión en la que elegiremos los ejercicios que mejor nos vengan. En este caso, como contamos con el problema, como os decía, de aislamiento, buscaremos ejecuciones muy, muy cerradas y de contracción máxima, es decir, mayoritariamente aducciones y presas a poder ser unilaterales para poder centrarnos más en esa zona. A mayores añadiremos estrategias como el preagotamiento muscular, como os ponía el ejemplo anterior, incluso alguna técnica de intensificación. Como podemos hacernos un boceto imaginario, una gráfica imaginaria, pues existiría en este caso, en nuestro ejemplo, una sobrecarga progresiva, tanto en volumen como en intensidad. En esta última quizás menos, pero ya que si queremos trabajar en entornos anabólicos toda la temporada, pues no tenemos tampoco mucho margen de mejora entre un RIR 5 y un RIR 1, incluso fallo. Vale, por otro lado, pues también sería interesante marcar la fecha aproximada en la que se introducirán, como os decía antes, las técnicas de intensificación. Ejemplo, a partir de del mesociclo número 3, en el tercer microciclo, con los ejercicios ya y los patrones de movimiento interiorizados. Imaginaros un esquema mental, un eje temporal que va, por ejemplo, de enero a mayo, en la que contamos con tres mesociclos mismamente, y que cada mesociclo está compuesto de 6 semanas. Bien, empezaremos por ejemplo con un volumen de 12 series semanales para pectoral, en las que subimos a 15, por ejemplo, en el microciclo 6 del primer mesociclo. Empezamos el segundo mesociclo con 17 series y lo acabamos con 19, y en el mesociclo 3 empezamos con 20 y lo acabamos con 22. En este caso, como decía, el volumen, las series. Vamos ahora a hablar de intensidad relativa, en este caso el propio RIR. Bien, empezaríamos con un RIR en torno a 3-4, que va incluso hasta RIR 2 en el primer mesociclo, pero que en el último mesociclo, junto con las técnicas de preagotamiento y de intensificación, nos iremos a RIR 1, incluso 0, es decir, intensidades relativas de en torno al 100%. Me gustaría dejaros un poco el cambio que conseguí de dar con este propio ejemplo y esta metodología de planificación deportiva en torno a mis grupos débiles, como es el pectoral. Pero bueno, esto es un podcast y al final no tengo manera gráfica de enseñaros los progresos. Espero que lo dicho lo hayáis disfrutado y no se os haya hecho muy denso. Sé que, como adelantaba anteriormente, iba a ser un tono bastante monótono, ya que, pues eso, guiarme por un propio blog que he escrito yo y que, pues, me gustaría colgar sinceramente en algún momento en alguna página, quizás se haya quedado un poco más tedioso y no estáis acostumbrados frente al formato que solemos traer de reuniones junto con otros compañeros. Sin más preámbulos, nos vamos a despedir por hoy y traeremos nuevamente a más compañeros para traer debates, otros temas más chulos, interactivos y que seguramente traigan tonos más informales que este. Quería traeros un poco una temática distinta y también, pues, desahogarme un poco sobre temas que me gustan y que creo que son mis fuertes, sin que tampoco se me vaya de tiempo, ya que podría hablar, como decía al principio, de esto horas y horas. Así que muchas gracias por escucharnos de nuevo y estad atentos porque vienen nuevos temas con profesionales de diferentes ámbitos y siempre para que maximicéis vuestras ganancias. Así que un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.